Con la voz, con las manos o con letras, todo el mundo habla. El lenguaje es cosa de todos. Hace alrededor de 2500 años, aunque hacía ya rato que estábamos hablando, los humanos empezamos a pensar en el lenguaje y no hemos parado. Mi nombre es Ernesto Wong, soy lingüista y profesor de lingüística de la Universidad de La Habana, y ya que estamos aquí, vamos a tomarnos un rato para darle a la lengua. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Para Darle a la Lengua. En el momento en que grabo esto hay 32 grados Celsius en La Habana, Cuba, con sensación térmica de 39. Por suerte me encontré una cervecita en una gaveta del refrigerador. No les brindo porque se me moja el micrófono. El lingüista estadounidense Leonard Bloomfield escribió en 1933: "La adquisición del lenguaje es, sin lugar a dudas, la mayor proeza intelectual que cualquiera de nosotros haya tenido que realizar jamás". Y tenía razón. Para un niño, la tarea de aprender su lengua materna debería ser titánica. De hecho, durante el siglo pasado, mientras más aprendíamos sobre el lenguaje humano, más imposible parecía que los niños pudieran adquirirlo, tal y como se entendía el proceso de adquisición en esa época. Sin embargo, lo hacen, y sin esfuerzo aparente ninguno. Tomemos como ejemplo nada más que los sonidos de la lengua. Un niño cubano tiene que aprender 5 vocales y 17 consonantes, más todas sus variantes posibles, cientos de maneras en que se pueden combinar para formar palabras y decenas de maneras de acentuar y entonar. Pero a los 3 años la pronunciación básica ya está establecida y a los 5 ya queda bastante poco que aprender. Un mito que existe alrededor de la adquisición del lenguaje es que durante el primer año de vida no pasa nada o casi nada. La mayoría de la gente piensa que los bebés empiezan a hablar después del año, cuando dicen su primera palabra. Pero mucho antes de que oigamos a un bebé usar palabras inteligibles, ya están aprendiendo muchísimo sobre los sonidos de la lengua, entre otras cosas. Y tiene que ser así porque si no sintonizan primero con los sonidos de su lengua y con las diferencias entre ellos, y si no aprenden primero a reconocerlos cuando los oyen, pues no hay manera de que aprendan a hablar. Entonces, yo les propongo en este episodio seguir los primeros años de vida de una niña cubana que llamaremos Yusisnalvis de las Mercedes. Desde que nació, Yusisnalvis de las Mercedes mostró unas habilidades auditivas sorprendentes. Casualmente en el hospital había un equipo de lingüistas y se pusieron a experimentar con ella. El mismo día que nació le pusieron una grabación de la voz de su mamá hablando normalmente, otra de la misma voz pero hablando en tono monocorde, o sea, así sin variar, y otra de la voz de un extraño. Yusisnalvis reaccionó nada más que a la voz de su mamá. Ya en los primeros días, Yusisnalvis voltea la cabeza en dirección al origen de un sonido y prefiere las voces humanas a otros sonidos no humanos. Estas habilidades son tan obvias que los lingüistas han llegado a la conclusión de que el entrenamiento auditivo tiene que comenzar desde el útero, donde los fetos ya desarrollados pueden escuchar la voz de su madre y familiarizarse con su entonación y su melodía. Pero eso no es todo. Yusisnalvis también empezó enseguida a aprender cómo las personas usan el lenguaje. Desde que nació, la mamá la sostiene delante de ella y le habla, a pesar de que sabe que Yusisnalvis todavía no puede entenderla, mucho menos responderle. Es casi como si las madres tuvieran un instinto de promover la comunicación tan pronto como sea posible. Los ruidos biológicos de Yusisnalvis, los llantos, los eructos, los estornudos y otras vocalizaciones, su mamá los usa como estímulos para conversar. La mamá les atribuye una intención y un significado y a partir de ahí construye una conversación. Curiosamente, eso no lo hace con las actividades no vocales de la niña, como los movimientos de la cabeza o de los brazos. Esos no suelen recibir respuesta lingüística ninguna. Ya a las 4 semanas, Yusisnalvis es capaz de discriminar algunos pares de sonidos cuando los oye, diferenciar, por ejemplo, entre pa y ba. Como esto empieza tan temprano, la conclusión es que la percepción humana está programada para procesar los sonidos del habla, casi como un tipo de percepción distinta del oído normal que usamos para todo lo demás. buenas habilidades auditivas, pero la producción de sonidos no las acompaña todavía. En estas primeras semanas, los sonidos vocales de Yusinalvi solo reflejan si tiene hambre, dolor, si está incómoda. También hace los ruidos típicos de chupar, tragar, toser, eructar. Ninguno de estos sonidos es específico del lenguaje, aunque sí tienen algunos rasgos en común. Se usa la corriente de aire para producir ruido, las vocalizaciones son rítmicas, los pliegues vocales se usan para producir distintos tonos. Todos estos son después rasgos fundamentales del habla. En las interacciones con su mamá, Yusinalvi sigue aprendiendo sobre las conversaciones. Lo que hace la mamá no es aleatorio. La mamá usa muchas preguntas, como ¿tienes calor? ¿Tienes frío? ¿Te molesta la ropita? Seguidas por pausas, como para enseñarle a Yusinalvi que después de una pregunta se espera una respuesta. La saluda siempre, aunque nada más que haya ido a la cocina un momento. Pero además le habla muchísimo solamente cuando la bebé podría, si hablara, responderle. Cuando la está alimentando, por ejemplo, la mamá casi siempre está en silencio y conversa con Yusinalvi nada más cuando para de chupar o cuando tiene que sacarle un gas. Este patrón cíclico de habla y silencio anticipa lo que va a ser después la estructura fundamental de las conversaciones. Entre las 6 y las 8 semanas, Yusinalvi empieza a producir sus primeros balbuceos, por lo general cuando está tranquila. Estos primeros balbuceos se desarrollan junto con el llanto y se van haciendo más frecuentes y más variados a medida que Yusinalvi responde a las sonrisas y al habla de su mamá. Aquí, Yusinalvi está realizando las primeras actividades básicas del habla. Empieza a mover la lengua vertical y horizontalmente, empieza también a usar los pliegues vocales en coordinación con la lengua y empieza a mover mucho los labios. A medida que Yusinalvi va desarrollando su percepción, va mejorando también su comprensión del habla. Entre los 2 y los 4 meses, la niña empieza a responder al significado de distintos tonos de voz, a una voz molesta, una voz tranquilizadora, una voz juguetona. Más tarde, Yusinalvi empieza a unir los sonidos de estos primeros balbuceos y llega a producir hasta más de 10 a la misma vez. Pero todavía no tiene ritmo ni entonación clara, aunque algunos sonidos como gu o ga empiezan ya a parecerse a sílabas. También sigue mejorando la habilidad de Yusinalvi de discriminar entre sonidos distintos. Sobre los 5 meses, esos primeros balbuceos se convierten en juegos vocales. Yusinalvi empieza a jugar con su aparato fonoarticulatorio. Empieza a producir secuencias de sonidos semejantes a consonante y vocal que se repiten mucho. La variedad de los sonidos es amplia porque Yusinalvi está explorando el rango y las posibilidades de su aparato fonoarticulatorio. La práctica en esta etapa parece ser muy importante, pero tanto Yusinalvi como sus padres lo disfrutan mucho. Este placer que experimentan los bebés en el juego vocal probablemente sirva como reforzamiento positivo. Es la manera que tiene el cerebro de garantizar que el niño siga practicando. Finalmente, estos sonidos arman secuencias más largas y Yusinalvi empieza a producir sus primeros balbuceos ya propiamente, o enunciados balbuceados. Aquí Yusinalvi va a usar menos sonidos que para el juego vocal, pero los va a usar con mayor frecuencia. Produce secuencias como ba-ba-ba, lo cual se llama balbuceo reduplicado. De estos sonidos reduplicados provienen las palabras mamá y papá. Son secuencias de sonidos que los padres asocian con ellos mismos. Es por eso que en muchísimas lenguas y culturas las palabras mamá y papá son casi idénticas. No es que tengan la misma raíz histórica, simplemente son los primeros sonidos inteligibles que pueden producir los bebés. Lamento ser yo quien se lo informe, madres y padres que me escuchan, pero cuando su bebé finalmente dice mamá o papá, no está hablando de ustedes. A los 6 meses, Yusinalvi ya es capaz de reconocer cómo algunos enunciados se relacionan con determinadas situaciones, como cuando alguien dice chao o adiós, o cuando le dicen haz palmitas. También puede reconocer algunas palabras individuales, como los nombres de los miembros de la familia, o algunas respuestas básicas como sí o no. Después de los 6 meses, la mamá de Yusinalvi ya está un poco quemada y no responde a todos los sonidos que hace la niña, sino solamente a los que están más estructurados, sobre todo a estos enunciados balbuceados. Claro, eso no quita que, como Yusinalvi está ahora moviéndose con más intención y explorando más, la mamá comenta más también sobre el mundo y sobre la niña misma. Entre los 8 y los 10 meses, el balbuceo deja de ser reduplicativo y Yusinalvi empieza a alternar vocales y consonantes, como en agu. Ya las sílabas se acercan más a las de la lengua en términos de duración. Hay que decir que, al parecer, estos enunciados balbuceados no tienen ningún significado, aunque puedan parecerse a palabras que existen en la lengua. Otra cosa que Yusinalvi ha aprendido a hacer es llamar la atención de los adultos señalando. Ya puede también seguir, entre comillas, las conversaciones de los adultos, mirando primero a una persona y después a la otra. Para cuando aparezcan sus primeras palabras, Yusinalvi ya habrá aprendido mucho por observación y por práctica sobre qué es una conversación y cómo uno participa en ella. Un poco más tarde empieza a aparecer la entonación y los padres les atribuyen intenciones y significados a los balbuceos de Yusis Nalbi. La niña empieza también a repetir los mismos balbuceos con la misma entonación y el mismo acento, así que ahora parecen palabras. Los sonidos están claros, pero es imposible saber a ciencia cierta qué significan. Ya aquí estamos hablando del lenguaje de verdad. Si Yusis Nalbi se estuviera criando en China o en Francia o en Zimbabue, estos balbuceos sonarían distintos, porque esta es la edad a la que los niños comienzan a sintonizar específicamente con la lengua que se habla alrededor de ellos. Yusis Nalbi puede entender ya varias palabras, decenas incluso, pero todavía solo puede pronunciar unos pocos sonidos, así que los usa para todo. La madre se vuelve loca porque no sabe si va es el muñeco, el biberón, el trapito o la ventana. Right, young women, sick of swimming, ready to stand. And ready to know what the people know. Ask my questions and get some answers. What's a fire and why is it? What's the word? Yusis Nalbi cumplió su primer añito y los padres se lo celebraron por todo lo alto, incluyendo la piñata de la sirenita, que Yusis Nalbi nunca ha visto pero que a la madre le gustó. Yusis Nalbi estaba concentrada en otra cosa, la ampliación de su repertorio de sonidos. Con más sonidos que puede pronunciar, ya puede distinguir entre muchas más palabras. Tiene también un sonido preferido, la L, porque sí, porque le gusta, así que se le engancha a cualquier palabra, aunque no la lleve. La pronunciación todavía no es completamente fija, así que Yusis Nalbi puede pronunciar la misma palabra de 5 maneras distintas en el espacio de 10 minutos. Y tiene palabras para pronunciar. A estas alturas, Yusis Nalbi está aprendiendo a decir una media de 10 palabras nuevas al mes y aprende a entender el doble. Al año y medio, Yusis Nalbi puede decir alrededor de 50 palabras y entender entre 200 y 250. A esta edad, Yusis Nalbi habla del aquí y ahora, de lo que pasa en su entorno inmediato, así que aprende palabras en varios campos semánticos: las personas, las actividades y las rutinas diarias, la comida, las partes del cuerpo, la ropa, los animales, los juguetes y los juegos, los objetos de la casa, lugares generales como aquí, allá, arriba, abajo, palabras para describir como caliente, lindo, grande, y palabras para señalar como eso, esto, ellos, mío. Pero Yusis Nalbi todavía no puede combinar esas palabras para hacer oraciones, así que usa enunciados de una sola palabra, como mamá, adiós, muñeco. A veces pueden sonar más largos, como papá fue, o sea, papá se fue. Pero esto es un engaño. Yusis Nalbi se aprendió esas expresiones como trozos completos, no como palabras separadas. No se engañen, aunque Yusis Nalbi diga solo una palabra, no está hablando con palabras sueltas. Estas palabras funcionan como si fueran oraciones. Ya Yusis Nalbi puede usar distintos tonos de voz para preguntar, pedir, llamar, saludar, sorprenderse. Así que la entonación le sirve para cambiarle el significado de las palabras. Puede decir papá con la entonación ascendente cuando oye la puerta. Puede decir papá con tono triunfante cuando ve que en efecto es papá el que entró por la puerta. Y papá, papá, papá con entonación plana e insistente y con los brazos extendidos para que la carguen. Así que con una sola palabra, Yusis Nalbi puede preguntar, afirmar y pedir. Pero ya después del año y medio, Yusis Nalbi empieza a decir secuencias de palabras, primero separadas y luego unidas como si fueran oraciones, cada vez con más confianza y más frecuencia. Yusis Nalbi le está cogiendo la vuelta a esto. Claro, todavía es difícil a veces darles un significado claro a esas combinaciones. Los padres de Yusis Nalbi más o menos adivinan, pero les cuesta trabajo. Una pequeña ventaja es que con la entonación, Yusis Nalbi ha aprendido también que puede acentuar una sola palabra dentro de la oración para darle énfasis. Puede decir juguete mío con el acento en mío para indicar que es de ella y no de más nadie, o decir juguete mío con el acento en juguete para indicar que lo que quiere es su juguete y no otra cosa. Y entre una cosa y otra, el tiempo se ha ido volando y Yusis Nalbi ya cumplió 2 añitos. Esta vez la piñata fue de Elsa, la de Frozen. Yusin Jarvis está obsesionada con el DVD que le compró el padre. Y cuando pide que se lo pongan, se entiende casi perfectamente porque ya la niña usa todas las vocales y casi todas las consonantes. Así que puede pronunciar más de 200 palabras de manera inteligible, aunque todavía inmadura. Yusin Jarvis ha aprendido muchas palabras, pero la cosa no es tan fácil como parece. Nadie le dice qué significan las palabras, así que tiene que averiguarlo ella misma. Por supuesto, comete errores, específicamente tres tipos de errores. Unas veces usa una palabra para objetos que comparten alguna propiedad, como la forma, el color o el tamaño. Puede usar, por ejemplo, perro para referirse a otros animales, o luna para otros objetos que también son redondos. Otras veces hace lo contrario, usa la palabra en un sentido mucho más estrecho que los adultos. Puede usar perro solamente para el perro de la familia y no para otros, o usar zapato nada más que para sus zapatos. Y otras veces simplemente usa la palabra que no es, sin razón aparente. Puede decirle carro al teléfono. Ya a esta edad, Yusin Jarvis está produciendo oraciones de 3 y 4 palabras, como ¿dónde juguete mío?, pone aquí juguete mío, perro ladra alto. Todavía habla como si estuviera mandando un telegrama, porque deja fuera las palabras gramaticales como estar, el, la, etc. Yusin Jarvis empezó su tercer añito con más de 200 palabras, pero al final de este año usa un vocabulario de por lo menos 2.000 palabras. En algún momento cambió de procedimiento. Yusin Jarvis empezó a preguntar cómo se llaman las cosas. Los padres le responden muy bien a sus preguntas de qué es eso, cómo se llama eso, pero no tanto a la pregunta que casi siempre viene detrás, ¿por qué? Cuando Yusin Jarvis le pregunta a su mamá por qué eso es un gorrión, la mamá le dice simplemente que porque ese es su nombre, se llama así. Es difícil responderle diciendo por qué es un pajarito chiquito y es Carmelita, porque no estamos acostumbrados a usar porque de esa manera. Pero esos son los detalles que Yusin Jarvis está buscando. En este momento los niños están investigando cómo las palabras se relacionan con los objetos y también con otras palabras. Necesitan saber cómo decidir qué palabra usar para el objeto que tienen delante. ¿Esto es un gorrión, una paloma o un totí? Dicho de otro modo, necesitan aprender los rudimentos de la definición y los padres pueden ayudarlos dándoles ese tipo de información. Si es un pajarito chiquito y carmelita, es un gorrión. Si es negro, es un totí. Si es más grande y gris, es una paloma. Al final de su tercer añito ya Yusin Jarvis no habla en telegramas. Sus oraciones ya se parecen más a las de los adultos y ha hecho un descubrimiento importantísimo. Puede unir oraciones o meter una oración dentro de otra. Empiezan a aparecer aquí las oraciones coordinadas unidas por I. La mamá a veces se desespera un poco porque Yusin Jarvis habla en una retahíla eterna de oraciones unidas por I. Papá rompió el vaso y estaba roto y se hizo yaya en la mano y le duele y. También aparecen después de los 3 años las oraciones subordinadas con palabras como porque, cuando, después que, lo que. Por supuesto, todavía pasa trabajo y comete errores, por ejemplo, usando los tiempos verbales para expresar ideas complejas. Todavía no domina bien las diferencias entre estuvo, estaba, había estado. Pero a Yusin Jarvis esto no le preocupa porque ya es una niña grande que va a cumplir 4 años. A los 4 años ya Yusin Jarvis está usando todas las vocales y consonantes de su lengua. Su vocabulario sigue creciendo y ha resuelto muchos de los problemas gramaticales que tenía. No obstante, todavía está luchando con las irregularidades de la lengua, así que pueden pasar unos añitos hasta que elimine cosas como más mejor, rompido, digió o disió. A los 5 años, Yusin Jarvis tiene un vocabulario de más de 4.000 palabras y está aprendiendo un promedio de 3 o 4 palabras nuevas al día. Por supuesto, cuando empiece a ir a la escuela, va a estar expuesta a una cantidad enorme de palabras nuevas y aprender a leer también le va a aumentar muchísimo el vocabulario. A partir de aquí, los problemas gramaticales de Yusin Jarvis ya no tienen tanto que ver con cómo formar las construcciones, sino más bien con el significado de esas construcciones. Le cuestan trabajo, por ejemplo, los significados condicionales de las construcciones tipo si esto, entonces aquello, o los significados causales de palabras como porque, así que, como. Con porque, por ejemplo, ya en preescolar puede pasar trabajo para acabar de aterrizar en su significado y dice cosas como tenemos un perro nuevo porque se llama Motica o me di un golpe en el brazo porque tuve que ir al médico. o dos carros chocaron porque mi papá lo vio. O sea, Yusinarbi sabe construir esas oraciones, pero el significado todavía no le queda claro. Tampoco domina todavía las diferencias en el significado de los verbos modales o verbos auxiliares como tener, deber, querer, poder, o las diferencias entre verbos como vender y comprar, prestar y regalar, preguntar y responder. Después de los 6 años es que Yusinarbi empieza a desarrollar la capacidad de entender y usar el lenguaje figurado y los dobles sentidos. Otras cosas como la ironía y el sarcasmo se demoran un poco más. Como a los 7 años, Yusinarbi empieza a usar maneras más sofisticadas de construir oraciones, empieza a incorporar palabras y expresiones como de verdad, aunque, de todas formas, por ejemplo, por supuesto, claro. También empieza a distinguir mejor entre oraciones que tienen significados distintos, aunque se ven iguales, como pregúntale a tu papá qué hora es y dile a tu papá qué hora es. Y entender mejor oraciones que, aunque se ven diferentes, significan lo mismo, como el perro se comió el pan y el pan se lo comió el perro. Esas distinciones pueden demorar hasta los 9 años. Curiosamente, la entonación, que es lo primero que los niños empiezan a aprender, es de las últimas cosas en acabar de asentarse. A los niños preadolescentes de 10 u 11 años todavía pueden costarle trabajo entender matices de entonación que los adultos entendemos y usamos perfectamente. Una vez que Yusinarbi resuelve estos últimos problemitas, ya es una hablante hecha y derecha. Les he contado todo el proceso de adquisición del lenguaje con sus principales etapas y qué pasa en cada una. Sin embargo, debajo de todo esto queda la pregunta: ¿cómo es que los niños lo hacen? ¿Cómo funciona cerebralmente la adquisición del lenguaje? El mito más difundido es que los niños aprenden imitando a los adultos. Es comprensible, pero no deja de ser eso, un mito. Lamentablemente, hoy no nos queda tiempo para meternos en eso. Debemos decirle adiós a Yusinarbi de las Mercedes y terminar aquí el episodio. Gracias por aguantarme. Recuerda que puedes seguir este podcast en Twitter como @darlelengua, en Facebook en la página facebook.com/darlelengua, en Telegram por el canal Para Darle a la Lengua Podcast, o leer el texto de este episodio y otros textos en el blog asociado darlelenguablog.wordpress.com. También puedes enviar cualquier duda, pregunta, comentario, crítica, cumplido o amenaza al correo darlelenguapodcast@gmail.com. Chao, chao y hasta la próxima.